Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 20 de Génesis. Génesis 20. Dice la palabra de Dios: de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que nos hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi madre, mas no hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esa es la merced que tú harás conmigo. En todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Anteriormente estábamos estudiando algunos pasajes, y lo estamos haciendo bajo el tema el Dios de Abraham. Y vamos a seguir meditando en este pasaje bajo el mismo tema, el Dios de Abraham. Dios está dando a conocer a Abraham, y a través de lo que ha quedado como registro en la Escritura, Dios se está dando a conocer a aquellos que por su misericordia y por su gracia somos descendientes de Abraham. Y necesitamos conocer al Dios de Abraham, porque somos muy parecidos a Abraham. Somos más parecidos que distintos. Y definitivamente estamos bien necesitados de conocer a ese Dios, el Dios de Abraham. Cuando nosotros empezamos a mirar este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Abraham lo volvió a hacer otra vez. Volvió a de estar allí donde estaba el encinar de Mamre, un lugar donde había lluvias, a estar en un lugar seco, el Negev, un sequedal, y vuelve a poner en peligro a su esposa. Hay algo que es evidente y que es algo de lo cual yo creo que la mayoría de las personas luchamos con ello de diferentes maneras, y es el temor al hombre, La Biblia dice que el temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Cuando hablamos de temor al hombre, no significa necesariamente estar temblando ante alguien. Puede implicarlo, pero no necesariamente. Algunas veces el deseo desmedido de agradar a alguien es una expresión también de temor, el temor de desagradar. La Biblia nos recuerda, por ejemplo, en Juan capítulo 12, dice que algunos de los judíos habían creído en Cristo, pero no lo manifestaban por temor de los judíos. Y dijo el Señor Jesús, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No estaban precisamente aterrados y temblando, pero sí estaban más interesados en agradar a los líderes judíos, estaban más interesados del prestigio, amaban más el reconocimiento que pueden dar los hombres que la gloria de Dios. Y hay diferentes formas en las cuales poder expresar lo que es el temor al hombre. Es interesante que, por lo general, nosotros somos ciegos a nuestra propia ceguera. El Señor Jesús dijo, hipócrita, dijo, saca primero la viga que está en tu ojo para que ayudes a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Y es interesante que Abraham dice, cuando le pregunta a Abimelech, ¿qué pensabas? Y Abraham dice, yo pensé, en ese lugar no hay temor de Dios. Y es muy seguro de que Abraham estaba en lo cierto. Sin embargo, Abraham no lograba ver en sí mismo también que había una lucha. En él sí había temor a Dios, pero aún había una lucha. Él estaba creciendo. Lo hizo en Egipto. Por temor al hombre, puso en peligro a su esposa. Por temor al hombre, puso en peligro, entre comillas, porque ahorita vamos a aprender de quién depende. Puso en peligro toda la promesa, toda la descendencia. O sea, todo el plan y el propósito de Dios aparentemente estaba en peligro. Y humanamente, viéndolo desde el lado del ser humano, lo había puesto todo en peligro. Y por segunda vez, lo vuelve a hacer. Y él dice, es que pensé que aquí no hay temor de Dios. Y no podemos decir que en él no había temor de Dios, pero estaba en una fuerte batalla en el temor al hombre. ¿Sabe? Algunas veces solemos mirar y percibir a los enemigos o al hombre o a la gente como grandes, muy grandes, al punto de que perdemos la perspectiva correcta de quién es Dios, el Rey de Reyes, el Soberano de los Reyes de la Tierra, el Todopoderoso, el que tiene todo en absoluto control. Y Abraham estaba enfrentando esta situación. Ante todo esto, podemos ver en primer lugar que el Dios de Abraham, y vamos a estudiar algunas manifestaciones del carácter de Dios, y para no olvidarlas, traté de que sean con la letra P. El Dios de Abraham es paciente. El Dios de Abraham es paciente. Abraham lo vuelve a hacer. Y el Dios de Abraham es paciente. ¿Sabe? Muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de nosotros mismos y reflejamos justamente impaciencia. Nos es necesario conocer al Dios de Abraham, que es nuestro Dios, como un Dios que es paciente. Muchas veces nosotros, cuando perdonamos, no sé los que son padres, si no se acuerdan alguna vez, algunas frases que usamos es, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? O, ya lo volviste a hacer. O, cuando alguien nos pide perdón, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Sabe? Todo esto refleja la falta de paciencia. Dios es paciente, a pesar de que Él es santo, Él es paciente. Y en especial, Él es paciente para con su pueblo. Y su paciencia tiene que ver por el hecho de que nuestro pecado ha sido ya castigado y juzgado en la persona del Señor Jesucristo. Pero Él es paciente. ¿Sabe? Abraham lo vuelve a hacer. Y muchas veces nosotros, cuando alguien hace algo por segunda vez, decimos, ¿otra vez lo volviste a hacer? A veces quisiéramos tener la garantía de que las cosas que hacen mal nuestros hijos, quisiéramos tener la garantía de que es la última vez y que alguien nos garantice que no lo va a volver a hacer. Pero la verdad es que el Señor nos conoce y sabe. Y algo en cuanto al justo a la cuestión del temor al hombre, lo podemos recordar también en la vida del apóstol Pedro. Y es como uno pensaría, la persona que menos temería al hombre por su carácter es el apóstol Pedro. Un hombre impetuoso que dijo, Señor, los otros te van a negar, pero si es necesario morir contigo, yo estoy dispuesto a morir contigo. Sin embargo, lo asustó no un capitán del ejército, no un soldado romano, una criada. Lo asustó y negó al Señor. Dios, el Señor Jesucristo, lo perdona y lo restaura, mostrando su paciencia, porque conoce nuestra condición. Y pasa el tiempo y no hay duda de que Dios va obrando, y en ese proceso Pedro predica a pesar de que sabía que había peligro y enfrenta, y él dice, juzguen si es, qué es lo que hay que hacer, obedecer a Dios o a los hombres. Y dice, bueno, lo que hay que hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay un crecimiento en el temor, ha crecido en el temor a Dios, pero no hay un punto mientras no hayamos, mientras Dios no haya concluido esa obra que está en proceso, no hay un punto en el que podamos decir, esto es algo superado. Pasa el tiempo y en el Nuevo Testamento recordamos que un día el apóstol Pablo tuvo que exhortar al apóstol Pedro, porque con la cuestión de los judaizantes llegó un momento en que Pedro empezó a ponerse y a no tratar a los cristianos gentiles de la misma manera porque quería agradar a los judaizantes. O sea, y el apóstol Pablo lo reprendió fuertemente porque dice incluso que le resistió cara a cara porque era de condenar. Y se hace evidente otra vez esa lucha del temor al hombre. Sin embargo, cuando él escribe su epístola, él habla de que nadie nos podrá amedrentar si padecemos justamente por causa del Señor y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y sabe, es evidente que Dios está obrando, se está revelando y Él está creciendo cada día en el temor al Señor. Y Dios nos va a llevar en crecimiento, sin embargo, tenemos que recordar, nadie de nosotros está exento y hay diferentes maneras en las que podemos entrar en batallas con el temor al hombre. Pero damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que es paciente y que a los que somos padres o en cualquier tipo de relación, el Señor nos ayude a recordar, Dios es paciente para conmigo. Si Dios es paciente para conmigo, soy llamado a ser paciente. ¿Y cómo voy a hacer para ser paciente? Clamando al Señor por el poder del Espíritu Santo, viniendo a Cristo en fe y en obediencia, arrepentimiento si fracaso en ser paciente. La Biblia nos habla muchas veces de la paciencia de Dios, cuando dice la Biblia que el Señor es lento para la ira. Y hay muchos pasajes donde podemos ver que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es lento para la ira. Y muchos de esos pasajes que nos hablan de que el Señor es paciente por su lentitud para la ira, son pasajes que también ponen en contraste el hecho de que si bien Él es paciente, de ningún modo dará por inocente al culpable. Y quisiera que pudiéramos ver dos pasajes. Uno es Números 14, 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Sabe? El Dios de Abraham y el Dios de su descendencia es un Dios que es paciente. Pero interesantemente, los pasajes que hablan de su paciencia también hablan del contraste. Él es tardo para la ira, grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y sabe, es aliento para aquellos que estamos en Cristo, porque no hay condenación, no tenemos culpa. Nuestra culpa fue ya quitada, nuestra culpa fue ya cargada y castigada en el Señor Jesucristo. Pero sabe, debe ser preocupante para aquel que no está en Cristo, porque si no estás en Cristo, no eres inocente. Y dice que de ningún modo dará por inocente al culpable. Un pasaje más con respecto al hecho de que el Dios de Abraham es paciente, está en Nahum 1.3. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero sabe, pudiéramos ver muchísimos pasajes en la Escritura, en los Salmos, que nos hablan en este mismo sentido, de que el Señor es lento para la ira. En contraste, nuestra impaciencia nos lleva a ser muchas veces iracundos. Y si estuviéramos en el lugar de Dios y Abraham, pues Abraham tal vez no lo hubiera hecho la segunda vez, pero el Señor es lento para la ira. Y sabe, es lento para la ira, y Dios mostró ahí su paciencia. Y sabe, porque la culpa de Abraham había sido ya cargada en el Señor Jesucristo. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dado que nos parecemos a Abraham, damos gracias a Dios porque ese Dios de Abraham es nuestro Dios. Un Dios así, necesitamos personas que somos propensas, más de lo que a veces solemos admitir, a hacer lo que no es recto a los ojos de Dios. Somos tan propensos a caer en temor al hombre en todas nuestras relaciones, en relaciones de trabajo, en relaciones de amigos, en relaciones de padre-hijo, en relaciones patrón-trabajador. Somos muy dados a caer y ceder por temor al hombre y poner en peligro muchas cosas por el temor al hombre. Por el temor al hombre, Abraham estaba poniendo en peligro a su esposa. Y la verdad es que no podemos decir que lo hubiéramos hecho mejor. La verdad es que no lo podemos saber hasta haber estado en sus zapatos. Muy probablemente no lo hubiéramos hecho mejor que él. Pero damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que es paciente. Y a pesar de que él lo vuelva a hacer, Dios es paciente. La otra cosa que podemos aprender es que el Dios de Abraham es un Dios perdonador. Y personas como nosotros necesitamos un Dios perdonador. La Escritura, vamos a buscar Isaías 55:7. Dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El cual será amplio en perdonar. ¿Sabe? No hay duda de que no temer al Señor, el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor de Jehová. Y el Señor Jesús dijo: Les voy a enseñar a quién deben de temer. Y dijo que al que se debe de temer es a Dios mismo, porque él no solo... Abimelec pudo haber matado a Abraham por causa de su esposa, eso es verdad, es cierto, pudo haberlo hecho. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: Les voy a enseñar a quién deben de temer. No tienen que temer al que puede matar el cuerpo, sino más bien deben de temer al que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Y el que puede hacer eso es el Señor. Él es el único que es digno de ser temido. Ahora, esa falta de Abraham en el temor a Dios fue perdonada. Y sabemos que fue perdonada porque Dios siguió adelante su plan, Dios cumplió su promesa. Y Dios le perdonó porque el Señor es amplio en perdonar. Dios le perdonó porque le había hecho provisión para esa falta. La Biblia dice: El que dice que no tiene pecado, dice, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? El Señor, el Dios de Abraham y el Dios de su descendencia, es un Dios perdonador. Es un Dios perdonador. Y nos gozamos los que estamos en Cristo de tener un Dios que es perdonador, porque Cristo ha hecho propiciación por nuestros pecados. El Dios de Abraham es un Dios protector. El Dios de Abraham es un Dios protector. Es un Dios que protege a su pueblo. Es un Dios que protege sus propósitos. Es un Dios que protege su pacto. ¿Sabe? Abraham, humanamente hablando, realmente había puesto todo en peligro. O sea, de Sara iba a venir la simiente. Y ante el temor al hombre, Abraham pone absolutamente todo en peligro. Y sabe, somos iguales. Yo le doy gracias a Dios porque Dios ha usado a nuestro pastor para recordarnos constantemente algo. Que si dependiera de nosotros, mejor lo olvidamos, porque estaría todo perdido. Y realmente, si esto dependiera de Abraham, estaba ya todo perdido. Pero damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que es protector y que nuestra salvación, nuestra santificación y todo lo que Dios nos ha prometido no depende de nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos creer la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos. Pero los santos perseveran solamente porque Dios persevera. Dios dijo de Abraham, yo sé que va a mandar a sus hijos. Yo sé que va a guardar mi pacto. Y Dios lo decía con tal seguridad porque el que garantizaba eso no era precisamente las virtudes o las cualidades propias de Abraham, sino es la gracia multiforme de Dios, es su misericordia y la provisión que Él ha hecho. Él es Dios protector. ¿Sabe? Ante pensar que era un lugar donde no había temor de Dios y pensar que por la belleza de su esposa le podían matar, Él pensó un plan para protegerse. Pero Dios es un Dios protector. Y ¿sabe? No había necesidad de que Él hiciera ese plan. Como no hay necesidad de tantos planes que nosotros muchas veces hacemos para arreglar las cosas. No había esa necesidad y sabe, Dios lo hace patente. En Génesis 15:1, el Señor ya le había dicho a Abraham, le dijo, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Sabe? Le estaba diciendo, yo soy tu protector. No temas, yo soy tu protector. Y al igual que nosotros somos olvidadizos. Y el Señor se lo vuelve a decir en este pasaje. Aquí no se lo dijo con palabras, pero Dios se lo dijo con acciones y le mostró, yo soy tu protector. No temas, Abraham, yo soy tu protector. Se lo dijo en el versículo 1 del 15. Y en este pasaje que hemos leído, Dios se lo vuelve a decir a Abraham. No lo va a ver usted escrito allá, pero todo lo que Dios hizo está diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu protector. ¿Sabe? Viene este señor y ve guapa a la señora y se la lleva. Y ante el arreglo de ambos de que pues, es mi hermana. Y Dios está en control absoluto de las cosas. Que Dios dice, yo sé que lo hiciste en inocencia y no te dejé que la toques. Y cuando estaba durmiendo, Dios le dice, ¿sabes qué? Le dice, si no devuelves a esa mujer porque tiene marido, te vas a morir. Y Dios se lo dice con toda la seguridad. Y Dios muestra a Abraham lo que le había dicho en el versículo 1 del capítulo 15. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu protector. Dios es protector. Deuteronomio 32:4. Y muchas veces la Biblia nos habla ante esta necesidad. Hermanos, estamos necesitados de un protector. Estamos necesitados de un refugio, de un escudo. Vivimos en un tiempo donde la gente, mucha gente se escuda o se refugia en la comida, otros se escudan o se refugian en el trabajo, en múltiples adicciones. Pero sabe, el pueblo de Dios ha tenido siempre un escudo. Y los salmos lo expresan de una manera maravillosa. Cuando dice el salmista, por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza, o sea, es mi escudo, es mi lugar de protección, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y sabe, necesitamos un refugio. Una de las grandes tragedias del mundo hoy es que sencillamente no conocen ese refugio, pero quienes estamos en Cristo tenemos la bendición de poder saber que el Dios de Abraham es ese refugio verdadero, Él es el protector. Y leemos el versículo ahí en Deuteronomio 32. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Él es la roca. Sabe, aún la tierra tiembla, pero el Señor es el lugar seguro, Él es el refugio. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Y damos gracias a Dios porque por Cristo somos justos y podemos correr hacia el Señor. Él es el protector. Es el protector de todo, de nuestra persona y de todo lo que nos ha prometido. ¿Sabe? Por eso el apóstol Pablo podía decir que estaba persuadido de en quién había creído y que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Damos gracias a Dios, no depende de mí. Si dependiera de mí, mejor hacemos otra cosa, porque no habría ninguna esperanza. Pero tenemos toda la esperanza porque depende del Señor. Él es el Señor, Él lo va a guardar, Él va a llevar a sus santos a la gloria, a su pueblo elegido, ninguna de sus ovejas va a faltar. Y sabe, Él lo garantiza. Él, todo ello depende de Él, no de nosotros. La otra cosa que podemos ver es que el Dios de Abraham es todopoderoso. El Dios de Abraham es todopoderoso y lo mostró aquí. ¿Sabe? El rey era poderoso y asustaba a Abraham de pensar, este señor tiene poder y si sabe que es mi esposa me puede matar. Pero el Dios de Abraham le muestra a Abraham algo. Tú tienes un rey que es más poderoso que Faraón. Te lo mostré en Egipto. Te mostré que no te pudo matar por tu esposa. Y se lo vuelvo a mostrar otra vez en Gerar. Le vuelvo a mostrar que su Dios es todopoderoso. Y vamos a leer un versículo en Romanos. Y justamente habla de Abraham. Algo que Abraham aprendió de Dios. De su Dios que es nuestro Dios. Justo ese pasaje está hablando de Abraham en todo el contexto. Y el versículo 21 dice, versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sabe? En todo esto Dios le estaba enseñando esto que aprendió y que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Llegó un punto en que Dios lo fue enseñando y Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso. Y sabe, Abraham lo vio. Abraham vio cómo él puso todo en peligro, pero el Señor, que es todopoderoso, cumplió lo que había prometido. Damos gracias a Dios porque Él es todopoderoso y Él hace toda su voluntad en sus criaturas, a favor de sus criaturas y a pesar de sus criaturas. A pesar de nosotros, Dios hace su voluntad. Y Efesios 3:20 nos recuerda de ese Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Dios Todopoderoso. La Biblia en muchos pasajes habla y dice que, por ejemplo, Él es el poderoso de los reyes de la tierra. Dice la Biblia que Él está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. ¿Sabe? No hay una cosa que sea imposible para Él. Todo lo que el Señor se ha propuesto, Él lo va a hacer y lo va a llevar a término. Y no hay nadie que pueda impedirlo, que pueda estorbarlo. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido ser descendencia de Abraham. Porque nos ha permitido tenerle a Él como Dios. Y siendo como somos, muy parecidos a Abraham, esta clase de Dios es que necesitamos tener como nuestro Dios. Y recordando, el Dios de Abraham es paciente, el Dios de Abraham es perdonador, el Dios de Abraham es protector, el Dios de Abraham es todopoderoso. Eso nos hace regocijar a los que por su gracia estamos en Cristo. Pero esas mismas cosas deben hacer temblar a aquellos que no están en Cristo. Porque como dije al principio, si bien Él es paciente, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y no hay manera de dejar de ser culpable si no es en el Señor Jesucristo. Si tú estás pensando que puedes presentarte a Dios o estás confiando en algo que está en ti, déjame decirte, está todo perdido si estás confiando en algo que está en ti. Abraham tuvo grandes privilegios y grandes bendiciones porque él le creyó a Dios. Es no por algo que estaba en él. No es por justicia propia, sino por la justicia que Dios le dio por haber creído. Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué es lo que él creyó? Creyó acerca del Mesías venidero, de aquel que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para pagar por todos esos momentos en los que tememos a quien no debemos de temer, en lugar de temer a Dios, que llevó todo nuestro pecado, porque desde que caímos en Adán y nacimos en esta tierra, hacemos una sola cosa, ofender al Dios de la gloria. Vivimos amando más a las cosas creadas que a Dios, que es el Creador. Vivimos temiendo más a las criaturas que el Creador. Vivimos dando nuestra adoración, buscando nuestro refugio en el lugar equivocado. Y todo eso es ofensa al Dios de la gloria. Pero ¿sabe qué? Cristo vino a pagar por el pecado de su pueblo. Él pagó por el pecado de su pueblo. Y la única manera de poder ser hallado inocente es que seas hallado en Cristo. La única manera que no haya ninguna condenación es, como dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Si no estás en Cristo Jesús, es tiempo de poder clamar al Señor que te conceda el don de la fe y el arrepentimiento. Porque estamos tan en la ruina que ni siquiera somos capaces de arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es algo que es don de Dios. Clama al Señor que te conceda fe. Clama al Señor que te conceda arrepentimiento. Y mira a Cristo con ojos de fe. Ven a Cristo sin moverte. Clama al Señor que quite toda confianza en aquello que no sea única y exclusivamente el Señor Jesucristo y su obra en favor de su pueblo. Amén.